Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Ayer era la fiesta de Santo Tomás de Aquino y el Instituto Teológico Diocesano lo va a celebrar mañana con una conferencia de la que hablaremos en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa repasando la actualidad de Cáritas con Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana Albacete. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Cuéntanos, Pilar, qué noticias, qué informaciones nos traes hoy a este rincón de Cáritas.
Bueno, Antonio, pues en primer lugar voy a hablaros del trabajo de Cáritas en República Democrática del Congo. Se agrava la crisis más larga de África y desde hace ya casi 5 años Cáritas Española y Cáritas Bélgica acompañan y fortalecen el trabajo local de las Cáritas en este país a través de la creación de comités locales de organización comunitaria. Estos comités están presentes en, sobre todo en pueblos aislados de la provincia, y lo que pretendemos es informar y sensibilizar a la población sobre violaciones de derechos humanos más frecuentes que se producen en su entorno, así también de las medidas de autoprotección que cada uno también puede hacer. También desde estos comités median en conflictos civiles para evitar que se generen disputas y violencia, y solo en la actualidad la red Cáritas acompaña a 40 comités locales cubriendo las necesidades de protección de más de 400.000 personas.
Y la siguiente información nos lleva a Pilar a los jóvenes.
A los jóvenes, dijo Kofi Annan, que una sociedad que aísla a sus jóvenes corta sus amarras, y nosotros desde Cáritas les brindamos un espacio de participación y transformación a través de Cáritas Joven, nuestro voluntariado joven. Y para este mes de febrero, que está a punto de comenzar, tenemos preparadas un montón de iniciativas que poco a poco os iremos contando. La primera de ellas, una acción de calle el próximo 20 de febrero con motivo del Día de la Justicia Social, en la que visibilizaremos y concienciaremos a los albaceteños de situaciones injustas que nos encontramos en nuestro día a día.
Y también, Pilar, tenéis un proyecto que entra en su segunda fase.
Madre mía, y parece que fue ayer, hace un año más o menos cuando lo iniciábamos, también teníamos la oportunidad de compartirlo con vosotros. Es nuestro plan de educación social, el PESCAP, que nosotros le llamamos así, y hace un año pues comenzó en el Colegio Escolapios. Esta iniciativa está planteada desde nuestro programa de voluntariado y ya se ha integrado como parte del proyecto educativo del centro. Su objetivo es contribuir en la educación integral de los jóvenes, promoviendo la solidaridad y su implicación activa y comprometida. Y esta semana 40 alumnos de cuarto de la ESO comenzarán sus prácticas fuera del centro. La van a realizar en nuestro programa de infancia, adolescencia y familia, en nuestro economato, en la tienda fuera de serie Moda Rey, también en la residencia San Vicente de Paúl y en el propio centro escolar, en el grupo Trastevere. Así que estamos súper emocionados.
Muchas gracias, Pilar González, por todas estas informaciones que nos traes desde Cáritas Diocesana de Albacete. Buen domingo.
Buen domingo, Antonio.
Mañana, lunes 30 de enero, el aula magna del Instituto Teológico Diocesano, en sus nuevas instalaciones en el Seminario Diocesano, va a acoger un acto académico para conmemorar la festividad de Santo Tomás de Aquino. Una charla que va a dar comienzo a las 7 de la tarde y que va a contar con la ponencia del profesor Antonio López Soria, que nos acompaña esta mañana. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Antonio es profesor de religión en un instituto y también, como decíamos, es profesor del Instituto Teológico Diocesano. Antonio, un título muy sugerente el que propones para mañana, Fe y Ciencia, una fe de andar por el aula.
Pues sí, es interesante, porque si me permites el prolegómeno, si la casa es la iglesia doméstica y tenemos una fe de andar por casa, pues en las aulas también debemos de adaptar nuestra propuesta creyente y presentar una fe de andar por el aula. Y permíteme la curiosidad. Todo esto un poco desencadenó porque, leyendo al Papa Benedicto XVI, decía, ¿cómo es posible que después de tantos años que nuestras criaturas van a clase de religión, las iglesias estén un poco vacías de jóvenes? Y te cuestionas muchas cosas, entre otras, oye, ¿cómo estamos presentando la razonabilidad de nuestra fe? Y ahí empezó un poco todo y fue lo que lo desencadenó.
has hecho un interesante estudio y cómo has unido la fe con la ciencia.
Porque son indisolubles, aunque algunos se empeñen muchos, y podemos mirar atrás a la historia, de que fe y razón, fe y ciencia se contraponen, es todo lo contrario. Es precisamente dos realidades que buscan la verdad del ser humano, cada una desde su lado, pero para dar respuesta a la propia persona. Y se complementan, se nutren y se enriquecen mutuamente. Si me permites, tocayo, la fe ayuda a la razón y la razón a la fe. La razón y la ciencia nos ayuda a no caer en un fideísmo ciego y creer en cualquier cosa. Pero es que la fe ayuda a la razón para dar razón allí donde la propia razón y ciencia no alcanza a comprender.
Y Antonio, ¿cómo podemos llevar al aula esa relación entre fe y ciencia?
Bueno, pues yo, permíteme, como decía Paco Umbral, que hable de mi libro. La primer paso es razonable la propuesta de fe. Por eso en un primer momento, en el capítulo primero, hablamos de fides erratio. Y solo permíteme destacarte una cosa. Si toda esta existencia, desde la fe decimos que está detrás de ella Dios y que lo ha creado, no podemos encontrar, como nos recuerda el documento, no podemos encontrar nada en la ciencia que contradiga al creador de esta criatura tan maravillosa que es la creación.
Hay unas, Antonio, también unas propuestas pedagógicas que vas a hacer mañana dentro de esta charla.
Sí, yo creo que es interesante porque si no aterrizamos en tierra, primero los jóvenes y los alumnos desconectan. Y si no somos prácticos y no somos capaces de llegar a hacer una teología útil, pues entonces a lo mejor nos estamos cogiendo unos derroteros que no son los mejores. Abordo cuatro cuestiones pedagógicas, dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. Oye, la primera, pues cojo el relato de Adán y Eva. Permitidme la expresión, que lo digo con cariño, aunque sea muy coloquial, pero cuando le dices a los alumnos Adán y Eva, cuando ya les han explicado la evolución, dirán estos cristianos que se han fumado, ¿no?, el lenguaje de los jóvenes. Pero cuando lo desgranas y te das cuenta que la concepción del universo de hace 3000 y pico años en el relato del Génesis, que son dos mezclados y fusionados, ves que están los cuatro elementos que la propia ciencia defiende, que el universo era agua, tierra, aire y fuego. Y ves, y luego lo desmenuzaremos un poco más el lunes, que esos cuatro elementos están en el relato creyente, la creación del barro, agua y tierra, el soplo y el hálito de vida, el viento, y en la tradición semita el fuego, que forja de forma indeleble el barro, ¿no? Pues yo vengo a postular, y no porque sea más listo que los demás, sino porque he tenido muy buenos maestros, que el propio relato de Adán y Eva está basado en la ciencia de su tiempo y en los usos y costumbres de su tiempo. ¿Por qué el barro? Porque las cuatro materias, madera, piedra, hierro y barro, que costaban y desencadenaban la vida cotidiana, pues tenemos tres que se trabajan a golpe y precisamente la del barro es la que en la ternura de tus matos te envuelve, te da forma con cariño y ternura.
Y también tenemos, Antonio, alguna propuesta desde el Nuevo Testamento.
Uy, las más complicadas, si me permite. Yo le decía a mi director de la tesis, digo, a lo mejor soy atrevido de más, pero es que abordamos la resurrección y abordamos la Trinidad, que ¿quién soy yo?, ¿verdad? Pero fíjate, la propia ciencia nos ilustra y nos ayuda a comprender, hasta incluso, permíteme que lo diga así, a enorgullecernos de nuestros postulados que eran mucho anteriores a una ciencia moderna que tenemos. Mira la Trinidad mismo, con dos realidades tan naturales y cotidianas como la luz y como el agua. Y en esa explicación vemos que la luz ha sido hasta hace bien poco motivo de controversia científica. Por un lado los científicos que es la luz, el fotón es onda, y por otro lado los científicos que decían que era partícula. Y ahora sabemos que es a la vez onda y partícula. La propia luz, que no podemos vivir sin ella. Bueno, que digamos también desde la fe que Dios es verdadero hombre y verdadero Dios, dos realidades totalmente distintas. O el agua misma, que ser vivo vive sin agua. Que tenemos tres estados, sólida, líquida y gaseosa. Y la propia ciencia nos dice, con unas condiciones determinadas de presión, de temperatura, y algunos científicos hablan de luminosidad, existe un punto, el llamado punto triple del agua, en el que conviven a la vez sólida, líquida y gaseosa. Bueno, pues tampoco estamos tan trasnochados los teólogos cuando decimos que Dios es trino y uno, un solo Dios, pero tres personas en relación. Y ya la última, por si hay que pues hacer un salto doble con tirabuzón hacia atrás, que es hablar de la resurrección, que es, digamos, pues eso, el núcleo de nuestra fe. Como decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero tenemos que abordarlo también desde la ciencia. El principio de Lavoisier, ¿cuántas veces hemos estudiado que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma? Y si la materia se transforma, lo que no es materia, lo que no es físico, lo metafísico, también se transforma. De eso estamos hablando, de la resurrección. Y si empieza con el Papa Benedicto XVI, acabo con el Papa Benedicto XVI, cuando él en sus propias cartas habla de la mutación y cómo esa realidad científica podemos también aplicarla al ámbito de la fe. Bueno, yo aquí te lo dejo. Permíteme, como en las buenas películas, el to be continued, ¿no? Y así invitamos a la gente que se anime y que el lunes pues se acerquen y nos den la oportunidad de poder dar razón de nuestra fe, conjugando dos hermanas, que no enemigas, como son la fe y la ciencia.
Eso es, Antonio, pues ya solo nos faltaría invitar, ¿no?, mañana, lunes, a partir de las 7 de la tarde en el seminario, a escucharte en la conferencia.
Pues ahí estamos con los brazos abiertos.
Pues muchísimas gracias, Antonio López Soria, profesor del Instituto Teológico Diocesano, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias y a vuestra disposición.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Juan José Fernández. Buenos días, Juanjo.
Buenos días. Menudo comienzo de año. Casi sin darnos tiempo para asimilar lo que dejamos atrás, nos damos de bruces con una realidad que, como siempre, supera la ficción. Y arrastrados por una corriente deshumanizada, cual torrente desbocado, escondido tras ficciones de luces y sonido que sólo ansían el poder, sin importarle personas ni valores, sólo el mantenimiento de un estatus que soslaya nuestra libertad y dignidad. Dones que nos entregó el Creador y que nuestros semejantes nos arrebatan ante la incredulidad del Hacedor. Aunque ya lejano, aún recuerdo cómo mi profesor de religión nos explicaba que la historia era como un péndulo moviéndose de un lado a otro, permitiendo la alternancia de los extremos que nada más satisfacen unos egos, nunca engordados lo suficiente. Una soberbia que sólo busca castigar lo diferente, haciéndonos pagar sus frustraciones con pesados fardos que pagamos como buenos súbditos a aquellos que nos gobiernan, añadiendo a nuestra sumisión económica la privación de libertad e imponiéndonos sistemas de pensamiento que violan el sagrado don de la dignidad, convirtiendo el don en incapacidad y borreguismo que, silencioso, atenazado por el miedo que los medios de comunicación vasallos lanzan, cual lobos hambrientos, en busca de uniformidad y esclavitud silenciosa que no moleste sus oídos, cual latido de un nonato cuya vida queda cercenada, sin preguntas ni respuestas, condenado al vacío de un mundo despiadado, pues molesta a una sociedad de perfectos, donde mayores y nonatos sobran. Los derechos de unas élites oprimen la libertad que la democracia pareció devolver, pero que no fue más que un quítate tú que me ponga yo, repitiendo los mismos vicios antaño condenados, pero que, una vez en el poder, repiten cual plagios mal copiados, superando en vileza aquellos que criticaron. Y condenados bajo pena de telediario, sin posibilidad de recurso, como los judíos en la Alemania nazi, somos hoy señalados, mañana condenados, y quién sabe. Por ello no puedo otra cosa que pedir restituirnos la libertad. No tengáis miedo a la diversidad. Respetad la pluralidad, devolved el verdadero sentido a las cosas, dejad de manipular y mentir, bajad del frío poder a la calidez del servicio. No tengáis miedo, si volvéis nunca estaréis solos. Quizás seremos más y tendremos menos, pero al menos podremos juntos disfrutar de paz y libertad.
Y antes de marcharnos, dos rápidos apuntes. Hoy tenemos la celebración del Día del Catequista a partir de las 7 de la tarde en la parroquia de San José. Y el jueves, día 2, celebración del Día de Vida Ascendente a las 5 de la tarde también en la parroquia de San José. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.